para hablar de este tema, invité a un amigo de nuestro programa, que en otras oportunidades venía mucho. Después van cambiando los temas y este año pensamos contar con él cuando tengamos que hablar de estos temas, seguramente, y es Miguel Costello. ¿Cómo te va, Miguel?
¿Qué tal? Buen día y buen día a la audiencia.
Bueno, yo realmente agradecido, Miguel, siempre con vos, porque nos has colaborado tanto en nuestro programa con temas de defensa civil, pero en realidad son temas de, vos le pones un nombre, de socorrismo.
Claro, yo actualmente pertenezco a la Escuela Superior Argentina de Técnicas Socorristas y de Rescate, sí, que tiene la sede central en Mar del Plata, uh-huh, y actualmente yo tengo la coordinación de la región noroeste de esa escuela.
Claro.
Es una representación regional, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, estamos básicamente desde hace, digamos, un tiempo aproximado de 19 años que sí, tiene la escuela en estos temas, y también estamos en Catamarca hace 10, tratando de llevar todo lo que es, uh-huh, la prevención en caso de desastre, y vos sos testigo porque hemos tenido varios micros radiales, sí, en este periodo de tiempo, uh-huh, dedicado justamente a esto, ¿no?
¿Qué pasó en Chile? Dicen que, porque hablan que se desplazó 2 metros la tierra, que Buenos Aires, ya los porteños dicen que 3 centímetros se desplazó la ciudad, que hubo un desplazamiento de placas tectónicas.
Exactamente, los terremotos, y digamos, se originan fundamentalmente por el movimiento de placas tectónicas. Mm. Estas placas tectónicas que produjeron el terremoto en Chile son la sudamericana y la de placa de Nazca, que también son las responsables, digamos, de los movimientos sísmicos y terremotos producidos en la República Argentina. Uh-huh. Hubo un desplazamiento, sí, de estas placas, hizo que se desplazara parte de la región chilena, digamos, más sobre todo de Concepción, alrededor de 20 centímetros. Uh-huh. Algunos informes dicen que Argentina, en relación, en algunas provincias, hubo un desplazamiento de 3 centímetros. Es decir, bueno, son detalles muy técnicos, digamos, que están surgiendo en relación a este episodio, que está considerado uno de los primeros, digamos, uh-huh, al ranking mundial de magnitudes, ¿no?
Claro, mira vos. Y la intensidad fue muy, muy, fue,
sí,
importante,
tuvo una,
¿no?
Tuvo una magnitud de 8.8 en la escala, uh-huh, de Richter. Es decir, Chile había sufrido en 1960 uno, uh-huh, similar, que llegó digamos, que el récord a nivel mundial, uh-huh, el 9.0, uh-huh, en la escala de Richter. Ahora estuvieron 8.8, o sea, una escala, uh-huh, muy, uh-huh, digamos, dentro de la escala de Richter, grados muy importantes, digamos, ¿no?
Y lo que llamó la atención, la magnitud, lo prolongado en el tiempo, ¿no? Porque hay registros, grabaciones que se hicieron con teléfonos celulares, y se midió el tiempo, y fue muy largo.
Exactamente,
¿no?
Una es, digamos, el desastre en Chile, el colapso, mm, digamos, poblacional, fundamentalmente, y obviamente de las estructuras, se produce básicamente porque una magnitud alta, 8.8, y aparte se prolongó casi un minuto en el, mm, tiempo. Es decir, hay muchas estructuras que, por más bien que hayan estado construidas, es una magnitud muy alta, y bueno, obviamente han colapsado. Mm. El problema en Chile es que el desastre alcanzó a lo que nosotros llamamos construcciones vitales. Mm. Es decir, colapsaron hospitales, mm, comisarías, aeropuertos, mm, escuelas. Esos son los que, mm, se denominan, dentro, digamos, de los eventos catastróficos, mm, construcciones vitales, que teóricamente son las primeras que deberían estar bien construidas, mm, estar construidas dentro fundamentalmente de las normas de construcción sismorresistente, uh-huh, porque son las que deben estar en pie, por así decirlo, claro, post-desastre, ¿no? Para que la sociedad, sí, pueda, claro, seguir, mm, teniendo, entre comillas, un ritmo normal de funcionamiento.
Ahora, pero en estos casos que se hace una estructura antisísmica, tendría que hacerse, bueno, los chilenos son muy estrictos en esto, la ministra de Vivienda dijo, los edificios que se cayeron, vamos a investigar qué pasó, porque evidentemente hubo ahí un acto de corrupción en el momento de la construcción del edificio, le pusieron menos hierro, no habrá habido... Sí, seguramente habrá habido las uniones de los hierros, que hay como unos rulos que se tienen que hacer en las esquinas, etcétera. Hay un montón de cuestiones técnicas y de encadenados que tienen que aparecer, etcétera, etcétera, que seguramente no lo habrán hecho, ¿no es cierto?, para disminuir los costos. Y ella dijo eso, explicó, porque las normas antisísmicas en Chile son muy estrictas y las cumplen. Entonces, claro, cuando se hace un edificio, se hace la estructura antisísmica con el concepto como de una caja de zapato con el piolín, viste, que vos lo atás, ¿no es cierto? Pero en algún momento seguramente el edificio va a colapsar en un terremoto de esta magnitud. La cuestión es que dure lo suficiente para que la gente pueda salir del edificio, supongo.
Exactamente. O sea, una de las funciones de estas normas es justamente tratar de que la estructura prevalezca para que en estos tipos de magnitudes, en el caso de los terremotos, te dé un tiempo prudencial a que vos puedas hacer una evacuación del lugar.
Sí.
Es decir, trata de prevalecer la estructura para que vos tengas un tiempo de salida,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Hacia un lugar seguro.
Sí.
El problema de Chile, básicamente, digamos, pensé yo que estaba más organizado.
Ajá.
Demostró que hay una desorganización a nivel gubernamental.
Qué curioso, vos que sabés de estos temas. ¿Por qué
decís? Hubo una desorganización a nivel gubernamental.
Ajá.
Eso se ve fundamentalmente en las primeras 24 horas de respuesta, donde obviamente se vio, por ejemplo, la falencia en los sistemas de emergencia, sistema de emergencia a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Se tardó en dar la alarma, por ejemplo, en el caso del tsunami
que murió mucha gente.
Exactamente. Entonces, que son puntos muy importantes y puntos claves, digamos,
sí,
que han llevado, obviamente, y ha costado víctimas.
Sí.
Son errores muy groseros, digamos, que
claro,
se han cometido.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
te digo anteriormente, pensé que Chile estaba mejor organizado en estas uh-huh, cuestiones.
Claro.
Inclusive, se tardó en pedir la ayuda,
claro,
también. Se tardó, digamos, hubo una demora a nivel gubernamental uh-huh, en la respuesta.
Claro.
Y esto produjo, obviamente, uno de los elementos clave y uno de los hechos que se están produciendo últimamente uh-huh, y que se está viendo a nivel mundial, que son los saqueos después post-terremoto.
También, sí.
Entonces, ha confluido una serie de errores que han llevado, obviamente, a que se produzca, digamos, un mayor número de víctimas, ¿no?
Claro, qué curioso, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque, claro, un país donde está preparado para esto, bueno, pero en estos casos, bueno, todo es terrible. Raúl deja un mensaje, dice que hablas muy bien. ¿Eh? Sí. Pregúntele cuándo los movimientos dejan de ser una réplica y se convierten en un sismo. ¿Y qué pasó con el último de 7 grados? Claro, ¿cómo es el tema? Hay réplicas, va a haber,
sí,
réplicas.
Generalmente, digamos, según informes técnicos, después de un terremoto de gran magnitud, siguen una serie de réplicas menores,
sí,
de magnitudes menores, perdón, ¿no?
Sí.
Es decir, que, por ejemplo, en el caso de Chile, el punto máximo del terremoto, 8.8 en la escala de Richter.
Sí.
A eso le siguieron una serie de réplicas que está considerado dentro, digamos, del aspecto geológico normales, entre comillas.
En base a la magnitud que tuvo.
Claro, exactamente.
Claro.
Y que históricamente estas réplicas siempre son menores a la magnitud del terremoto,
claro,
en sí. Por eso es que Chile ha soportado ya una serie de réplicas superiores a 100.
Sí.
Con magnitudes menores. El registro que se ha tenido de la réplica más fuerte, que está llegando a los 6.5 aproximadamente en la escala de Richter.
Claro.
Es decir, no son superiores a los 8.8 del terremoto inicial, ¿no? Pero
claro,
sí, después de un movimiento sísmico se esperan réplicas, generalmente de características menores.
Y habrá un momento que vendrá la última réplica así fuerte y se termina todo. ¿Será así?
No se puede prever. Ese es un tema candente. Es un tema candente dentro de lo que es la sismología, que son las predicciones.
Sí. O sea, tomando referencia a lo que pasó en Catamarca, que el terremoto fue el 7 de septiembre y el 7 de marzo, a 6 meses después, hubo una gran réplica y se terminó en nunca más.
Claro, por eso te digo, las predicciones sísmicas.
Pero mientras tanto hubo muchas.
Claro. Claro. Las predicciones sísmicas no existen hasta el momento, no hay instrumental que pueda predecir los movimientos. Es decir, que después de un terremoto a gran escala,
sí,
no se pueden predecir qué tiempo van a durar las réplicas,
claro,
y qué cantidad de réplicas se van a producir.
Sí, 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 sí.
Pero una pregunta,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y cómo determinan cuándo un movimiento posterior al terremoto inicial forma parte de una réplica o es un terremoto nuevo?
Ah, eso quiere decir,
o sea,
esto pregunta
delay,
el oyente,
digo,
claro,
el
esto pregunta el oyente.
Y los posteriores, digamos,
claro,
si
por eso
pueden pasar meses. ¿Cómo lo califican después como un terremoto nuevo y no una réplica?
Claro, generalmente la palabra terremoto significa movimiento, digamos, de la Tierra, ¿no? Se aplica a todo tipo de movimiento. Acá generalmente se le dice temblores o sismo.
Puede ser la diferencia del terremoto nuestro, que en Catamarca no se partió la Tierra, pero, digamos, tenía una categoría de terremoto.
Todos son terremotos.
Claro, por
todos
eso, son terremotos. Claro, exactamente. Por eso te digo, la palabra terremoto significa movimiento de la Tierra.
Exactamente.
Y eso partamos se mide en escalas. Tenemos dos escalas para medir. Una es la de Richter, la otra de Mercalli.
Sí.
La de Richter mide, digamos, la magnitud, que es una medición instrumental. Es una escala de tipo, digamos, abierta, ¿no? Que va de cero en adelante. Y la de Mercalli mide la intensidad, es decir, los efectos que se producen en objetos y personas. Y es una escala cerrada que va de 12 grados. Entonces, dependiendo el terremoto, por eso justamente te dicen terremoto magnitud tanto o intensidad tanto. Entonces, te miden de acuerdo a las escalas. No hay, digamos, o sea, se ha popularizado el tema terremoto para decir aquello que corresponde, digamos.
Yo creo que lo que pregunta Dimas y este oyente está preguntando, Raúl, es... Dentro de todas esas réplicas que hay, ¿cuándo se sabe que hay un terremoto nuevo, digamos? Pero no, son réplicas.
Claro.
Porque hay un terremoto, o sea, hay uno en el momento y después vienen las réplicas. Exacto. No es que hay uno y que se diferencie de lo otro que son las réplicas.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, sí.
¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Claro.
No,
bueno. Claro, son réplicas, ¿no es cierto?
Claro, claro. Sí, sí. Claro. O sea, generalmente se toma terremoto, digamos...
Hay un sacudón, digamos, el primero y después hay réplicas, miles.
O sea, puede por defecto todos los movimientos posteriores van a ser réplicas.
Exactamente.
Esa es la idea. Ahí
tomando como punto, digamos, el movimiento con mayor escala.
De mayor intensidad. Claro.
De mayor intensidad y de mayor magnitud.
Bueno,
¿no?
Perfecto. Le vamos a dar, Miguel, tiempo al oyente que vaya a preparar un cafecito, a buscar algo para seguir escuchándote. ¿Qué te parece? Y luego nos contás qué... vas a volver al programa para seguir grabando este tema, porque yo noto que aquí este programa, bueno, se emite en otras provincias, se va a emitir ahora. Acá es como que no le dan mucha bolilla a este tema después del terremoto que hubo, ¿no? Los otros días escuchaba a la gente de Defensa Civil, vamos a hacer, vamos, y no pasa nada, ¿no?
Sí, falta lo que nosotros denominamos en la prevención conciencia sísmica en Catamarca.
Exactamente, ese es el tema. Bueno, estamos aquí en Avoz Ciudad hablando, bueno, Miguel Costello está hablando de los terremotos y la prevención. Un oyente dice también, a ver, hay varias preguntas, dice, es que hay muchos llamados, en verdad. Dice, si podés hacer una comparación de lo que pasó en Haití y en Chile en cuanto a las víctimas y a las políticas de prevención. Y otra pregunta, ¿cuál es el estado de las políticas de prevención que la provincia tiene? ¿Qué pasa con el control de las escuelas? Por ejemplo, bueno, no vamos a decir este instituto porque un instituto escolar que hay acá, si no nos van a matar, el nuevo edificio no es de esta institución no es bueno para una rápida evacuación. ¿Por qué se permite eso? ¿De quién depende? A ver, Haití, Chile, diferencia primero.
Bien, la diferencia fundamental, digamos, si bien en Haití hubo... digamos, 7.0 en la escala de, digamos, de Richter.
Sí.
Al ser menor la magnitud, el problema estuvo ahí en lo que nosotros estuvimos remarcando, que son las estructuras edilicias.
Uh-huh.
Es decir, Haití tiene construcciones que no están establecidas dentro de las normas sismorresistentes.
Un país muy pobre.
Exactamente, muy pobre. Al ser un país muy pobre, y nosotros a eso le llamamos vulnerabilidad.
Uh-huh.
Tiene mucha vulnerabilidad estructural.
Exactamente.
Entonces, si bien al ser de magnitud menor, uh-huh, pero al tener mayor vulnerabilidad estructural, produjo mayores cantidades de víctimas.
¿Qué es lo que pasó en Turquía en los días pasados? Todo un pueblo se cayó porque es de adobe.
Exactamente.
Sí.
Bueno, Turquía es otro de los países más afectados.
Bueno, ¿y en Chile, la diferencia con Haití?
En Chile hubo menor número de víctimas justamente por eso, en la diferencia en las estructuras. Como vos remarcabas anteriormente, Chile es un país que en cierta medida cumple con en la construcción...
las normas antisísmicas.
Exactamente, con las normas antisísmicas. Y eso tuvo muchísimo que ver en el número reducido de víctimas que tuvo de acuerdo a esa intensidad.
Que en las normas antisísmicas no tan solo hay que diseñar bien, que ese es el meollo de la cuestión, sino calcular y construirlo bien, porque vos podés diseñarlo bien, calcularlo bien, cuando vas a construir, ahí se produce el robo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son viviendas de interés social,
porque
van a vivir pobres, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce el descalabro.
Exacto. Por otro lado, las políticas de Estado, las políticas de prevención en relación a los desastres naturales.
Sí.
Haití es un país pobre en políticas de prevención, y justamente los eventos de estas características sacan a relucir, digamos, qué tipo de preparación tiene cada país.
Claro.
Chile, si bien tiene conciencia sísmica, repito, y como dijimos en el primer bloque, claro, tuvo una serie de errores.
Bien, queda la otra, en 15 días te vamos a invitar de nuevo, Miguel, para que sigamos hablando de este tema. ¿Qué opinas,
Dima? Me parece,
¿no?,
perfecto.
Sí, es un tema porque no nos alcanza el tiempo. Ya enseguida está con nosotros Leonardo Combes. Y ahí tenemos que cumplir con la rutina de los minutos de cada bloque, porque este programa sale en otras radios ahora, que ya te vamos a contar el próximo programa. Decinos en un minuto, dos minutos, ¿qué tenemos que hacer en caso de un terremoto?
Bueno, nosotros dividimos, digamos, las etapas de preparación en tres.
Sí.
Tenemos el antes, el durante y el después.
Ahí está.
En el antes es la situación que nosotros vivimos ahora actualmente, y a donde nosotros inculcamos la preparación y la conciencia sísmica.
Sí.
Y la preparación se basa fundamentalmente en establecer normas de comportamiento, las normas a seguir por las personas, y esto tiene que estar establecido en lo que se denominan los planes de emergencia sísmica.
Sí.
En el durante, ahí se aplican, digamos, todas esas normas de conductas establecidas en el plan de emergencia sísmica.
No alterarse primero.
Primero, perder mantener la calma,
claro.
Visualizar. Y eso de acuerdo a la evaluación que se haga del lugar. Si es una zona segura, vamos a tener un comportamiento. Si es una zona no segura, vamos a tener otro tipo de comportamiento.
Claro.
No sé si tengo tiempo para desglosar eso.
Uh-huh. Lo vemos en el próximo.
Bien.
Bueno, eso es durante.
Durante. Y en el después, sí, es lo que se hace fundamentalmente la evaluación edilicia. Es decir, en qué condiciones quedó el edificio. Y en base a eso, ver si vamos a seguir con las tareas normales que se realizaban en ese lugar, o bien directamente si hay que evacuarlo en forma general.
Perfecto. Sí, habría que hablar durante. A ver, decinos, ¿qué pasa en el durante?
En el durante, si tenemos...
Tenemos tiempo, un minuto. Sí.
Si tenemos, estamos dentro de una área segura, podemos permanecer en el lugar. Pero dentro de esa área segura tenemos que ver, digamos, los elementos que nos pueden causar lesiones, como por ejemplo las superficies vidriadas, elementos ornamentales, ventiladores de techo, split, aire acondicionado. Es decir, todos los elementos que puedan encontrarse dentro de la habitación, dentro del lugar de la habitación, bien digo, o mobiliarios que se nos puedan caer encima. Entonces, si podemos permanecer en el lugar, adoptamos una posición que se llama posición de seguridad sísmica y nos alejamos de esos lugares, de esos elementos que nos puedan producir daño.
¿Y cuál es la posición sísmica?
La posición sísmica es, generalmente nos podemos ubicar debajo de un objeto, que puede ser una mesa o escritorio, siempre y cuando, y acá está la polémica que se ha establecido después en otro programa, si querés te la
explico
con el famoso triángulo de la vida.
Sí. Que andan unas cadenas circulando.
Exactamente, que hay una controversia muy grande al respecto a nivel mundial. Inclusive la Cruz Roja Americana salió a desmentir esto. Entonces, en relación a lo que estábamos hablando, podemos colocarnos debajo, digamos, de un escritorio o de una mesa, siempre y cuando la mesa tenga una superficie resistente a los elementos que se nos puedan desplazar desde arriba.
Si es de vidrio, se va a reventar.
Exactamente.
Todo.
Exactamente. Hago esa aclaración porque ese es uno de los puntos de discusión.
Perfecto.
Si la área no es segura, obviamente vamos a tener que evacuarla en forma inmediata. Y de eso, de la evacuación, también es otro tema donde nosotros tenemos que tener establecido pautas de salida del lugar, regidas por una puerta de emergencia, por vías de escape, por la utilización, en este caso, generalmente, a veces los movimientos sísmicos nos sorprenden en cualquier momento del día.
Seguro.
Y si nos sorprenden de noche, tenemos que tener luces de emergencia para que, si se corta la luz, el suministro eléctrico, se puedan iluminar las salidas de emergencia. Eso es entre otras cosas. Es decir, fundamentalmente acá nosotros, que estamos trabajando, haciendo prevención sísmica, decimos que todas las instituciones, y cuando hablo de las instituciones, hablo de las instituciones...
Claro.
Partiendo desde nuestro hogar, es decir, de la familia, debemos tener un plan de evacuación o de emergencia sísmica.
La familia también, perfecto. Bueno, ¿cambió algo las normas antisísmicas en Catamarca después del sismo de Catamarca? Pregunta un oyente, la última pregunta. ¿Qué le pasaría a Catamarca con un sismo de los 8.8?
Bien, Catamarca tiene, digamos, establecida las normas de construcción sísmico resistente. Bueno, ustedes lo manejan mejor, en su área, en la arquitectura.
Sí.
Están regidas por la que está produciendo, la que produjo primero el IMPRES y las normas IRCSO 103. Catamarca, a nivel gubernamental, yo estoy viendo que no hay una inspección concientizada de cómo se están realizando, cómo se están llevando a cabo ese tipo de normas en la construcción.
Perfecto. Bueno, estoy respondiendo a un oyente agradeciéndole su participación. Miguel, vamos a estar acá, te vamos a invitar nuevamente en 15 días para que hablemos nuevamente de este tema, ¿qué? Porque hay que recordarlo. No hay que asustarse, hay que estar informado.
Exactamente. Acá el lema que nosotros manejamos es, si bien estamos en una provincia de moderada actividad sísmica, sí. Esto es según la zonificación del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, claro, de San Juan. Esto significa que nosotros tenemos un promedio de 10 movimientos sísmicos, para que lo entiendan mejor, por año. Ese es el promedio que se está sacando, sí, en estos últimos 5 años. Bien. Debemos tener conciencia sísmica.
Perfecto.
Es decir, estar preparado, no asustarse.
Claro.
Y no nos olvidemos que el no estar concientizado, el no tener elaboración de planes de emergencia, nos lleva a desconocer, y el desconocimiento nos lleva al pánico, y el pánico es lo que generalmente produce más daño en las personas que los movimientos sísmicos.
Está bien. Me quedo con una duda. ¿Puede alguien en un terremoto, mirar cómo se mueven las flores? Porque nuestra presidenta estuvo en Chile y dice que le llamaba la atención, dice cómo se movían las flores, dice. Qué bárbaro. Hay un oyente al aire. Hola, ¿quién habla?
Hola, sí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sí, mi nombre es Juan.
Juan, ¿qué tal?
Sí, estoy escuchando la radio. Estoy en el aire, yo porque salí de...
Sí, estás en el aire, sí.
Sí, bueno, disculpe, ¿no?
Sí.
Disculpe, me interesa muchísimo esto de la charla que tiene con el señor Costello. ¿Puede
sí,
ser? Como,
Miguel
como
Costello,
dijo.
Sí.
Y quería saber, estoy interesado, si hay alguna posibilidad, si sabe de alguien que diste curso, o si él diste algún curso en esta proximidad de días.
Vos dictás cursos, Miguel,
sí,
¿no?
Estamos, digamos, hay varias instituciones que lo están solicitando.
Dale tu teléfono celular, Miguel.
Bien,
por favor,
decile. Bueno, el celular mío es 1541-0906. Si se quieren comunicar, nosotros tenemos programadas una serie de charlas y de cursos relacionados no tan solo a la prevención sísmica, sino a lo que nosotros denominamos socorrismo urbano, es decir, qué hacer en el caso de que se produzca un desastre y cómo manejarnos con las víctimas, siempre relacionados a la población en general, es decir, el manejo básicamente de los primeros auxilios.
Ajá.
Bueno, Juan.
Sí. Y entonces que da cursos. ¿Y en qué fecha sería más o menos?
Bueno, tendrías que hablar con Miguel, al teléfono que te dijo. Repetilo,
sí,
Miguel.
Te puedo dejar la dirección de la página web de la escuela a la cual yo pertenezco, la Escuela de Socorrismo, que es www.socorrismo.org.ar. En esa dirección, a esa página, se pueden dirigir por mayor información, ¿no?
Bien, bien, Miguel, bien.
Bueno, Juan.
¿Estás dictando algún curso ahora, en estos días?
Nosotros vamos a...
Sí, seguí, Miguel.
Vamos a realizar uno que está programado, en la sede de Apunca.
Ajá.
Si quieren llegar a ese lugar, que está situado en Avenida Belgrano, ahí podés encontrar mayor información.
Bueno, gracias, Juan, por tu participación.
Suerte. Favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, interesantísimo el tema. Y los felicito, la verdad.
Bueno, gracias, Juan. Suerte. Bueno, Miguel, nos encontramos.
Bien, perfecto.
Muchas gracias. Les digo a la audiencia que pueden escuchar el audio con la entrevista de Miguel a partir del próximo martes. A vos, ciudad.com.